Aportando Luz, episodio 51. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar de fotografía nocturna de paisaje. Superamos ya el episodio 50, una cifra que parecía muy lejana cuando empezó esta aventura del podcast hace ya algo más de 2 años, y desde entonces hemos superado las 36 horas de contenido. Podrías estar un día y medio escuchando el podcast sin parar, algo que espero que no haga nadie por el bien de su salud mental, porque acabaría de mí un poco hasta las narices. Y por el podcast han pasado 33 invitados ya, a los que estoy enormemente agradecido por dedicarnos su tiempo y por aportarnos muchísima luz, cada uno en su disciplina. Y muchísimas gracias también, por supuesto, a todos los que estáis ahí escuchando al otro lado y que hacéis que esto tenga sentido. Muchísimas gracias por vuestros likes y por compartir los episodios en redes sociales para que más gente conozca el podcast, también ayudando a que esto siga creciendo y a llegar también a más fotógrafos que quieren disfrutar de la fotografía nocturna y que quizás estos episodios les puedan echar una mano y ayudar a progresar. Y dicho todo esto, vamos ya a por el episodio 51, en el que vamos a hablar de fotografía nocturna de paisaje. Una disciplina que es muy bonita, en la que estás en pleno contacto con la naturaleza, pero que también tiene sus dificultades. Y para ayudarnos a superarlas, tenemos hoy como invitado a Daniel Viñé. Bienvenido, Dani, ¿qué tal?
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
O buenas noches, según cuando nos estén escuchando.
Sí. Buenas noches, a lo mejor. Nada, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por darme la oportunidad de charlar aquí. Y nada, aquí estamos para lo que haga falta.
Genial, muchas gracias por pasarte por aquí. Y para todos aquellos que no te conozcan, Dani, cuéntanos un poquito quién eres.
Vale, pues nada, mi nombre es Daniel Viñé, soy un fotógrafo de paisaje, vivo en Valladolid, España. Empecé a hacer fotos en 2007 aproximadamente, aunque bueno, que en aquella época el ritmo de aprendizaje es más lento que hoy en día, no había YouTube ni nada de esto, entonces bueno, tardé en aprender. Me ayudaron bastante los foros, en aquella época cuando había redes sociales, no había, lo que te digo, YouTube ni nada de esto, los foros, bueno, se hacían críticas constructivas, tú subías la foto y la gente te hacía crítica constructiva, entonces era una buena manera de avanzar. Que bueno, es una costumbre que se ha perdido porque hoy en día es todo lo contrario. Y nada, empecé con un equipo sencillito, con una Sony APS-C, no una Sony mirrorless, sino una Sony APS-C de la época, que en aquella época tenía una buena relación calidad-precio. Fui avanzando poco a poco, más tarde me pasé a Nikon, full frame. Ya en 2015 más o menos me lo empecé a tomar un poco más en serio, me compré equipo un poquito mejor. Profesional, bueno, la gama básica, me cogí la gama básica profesional de Nikon de aquella época. Empecé a viajar más y a preparar todo más, planificarlo más y a preparar también, prepararme el procesado y o sea, aprenderte todo un poco más en general. Y bueno, luego cambié a Sony y bueno, y llegamos hasta hoy en el que sigo pensando que, bueno, que hay que seguir aprendiendo, que esto no ha acabado y bueno, y que cada día se aprenden cosas nuevas. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo echo la vista atrás un año mismamente y digo, joder, digo, ¿cómo no hacía esto antes o cómo no hacía esto otro? Y es algo que me lleva pasando durante mucho tiempo.
Sí, pasa así, eso significa más que estás evolucionando y mejorando.
Sí, o sea, sí, exactamente, señal. Pero hasta cosas sencillas, siempre aprendes cosillas que dices, sí. Joder, ¿cómo no he hecho toda la vida esto o lo otro? Pero bueno.
Sí, al final lo que dices tú, siempre nos queda mucho por aprender. Y cuando haces un paso que crees que ya has llegado al tope y que no puedes aprender nada más y que ya estás a un nivel muy alto, siempre hay algo más que no
Sí.
conocías y que te ayuda a mejorar y algo más y algo más. Y eso es lo bonito también de la fotografía, ¿no? Que nunca te llegas a estancar porque siempre,
Exactamente.
siempre tienes algo que aprender, algo que mejorar y hace que
Sí.
tengas que estar activo.
Sí, según ves tus fotos, dices, está bien, pero podría haber hecho esto, podría haber hecho esto otro. Venga, lo tengo en cuenta para la siguiente sesión, tal. Sí, es algo que. Sí, no, está muy bien. Hay que reciclarse continuamente y está genial.
Eso es. Aunque tú tienes alguna nocturna también urbana o incluso alguna ruina, la mayoría de tus nocturnas son de paisaje. Si a un fotógrafo no le gusta la montaña o la naturaleza, al final yo creo que puede cargar con el equipo hasta un paisaje alejado del coche o a lo alto de una montaña o incluso pasar frío durante una noche, pero eso lo puedes hacer una o dos veces. Para hacer las fotos que haces de paisaje, te tiene que gustar mucho la montaña, ¿no?
Sí, o sea, al final es un poquito sacrificado. Mira, precisamente el otro día estuve en la montaña con Adrián Vázquez, con mi amigo Adrián Vázquez. Adrián es Espeleofotos, el fotógrafo este que hace tantas cuevas, que me llevo muy bien con él. Y lo comentábamos, en plan, todo este sacrificio, o sea, fuimos hasta los Pirineos franceses, 6 horas de coche. Haces la ruta de ida con la mochila que pesa casi 20 kilos, porque entre que llevas todo lo necesario para dormir, la ropa, la comida, el trípode, la cámara, el tracker, ta, 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 un montón de peso. Estás allí, hombre, si vas bien equipado no pasas frío, pero bueno, estás de aquella manera pasando frío cuando en ciertos momentos. Haciendo fotos al atardecer por la noche, durmiendo poco al amanecer. Decimos, esto te tiene que gustar mucho, o sea, es que si no, estás completamente loco para hacer esto, porque son todo penurias, estás ahí con el frío, con no sé qué. Entonces, pero bueno, claro, al final. En mi caso es una afición, es un hobby, es una afición muy grande, no es un trabajo, a lo mejor si fuera un trabajo diría, joder, qué rollo, porque no sé qué, pues no sé cuál, aquí no, lo que me lleva a hacerlo es un hobby, entonces, pues bueno, no tienes problema en hacerlo, en cargar peso, en hacer lo que haga falta para sacar una buena foto. Y en este caso, pues ir a la montaña es fantástico para. Tanto para sacar fotografía nocturna, perfecto. Pues sueles estar en sitios con poquita contaminación lumínica, en soledad y perfecto. Y luego también, pues de regalo te puedes llevar algo al atardecer o al amanecer. Sí que es verdad que como vas días con la previsión o sea, con una previsión de que no haya nubes, con cielos despejados, pues bueno, las fotos del amanecer o atardecer con el cielo despejado va a ser más difícil llevarse algo bueno, pero bueno, siempre tienes ese reto. O siempre puede, bueno, o puede que haga peor tiempo y también las puedas hacer, vaya.
Es que además los fotógrafos tenemos pues ese vicio, ¿no? De que queremos que haya nubes al atardecer, pero
Sí.
que luego para la nocturna esté despejado y todo no puede ser.
Exactamente. Exactamente. A veces pasa, pero muy, muy rara vez. Muy rara,
Eso es.
vamos, farma, sí.
Y aunque en Castilla y León hay lugares y montañas espectaculares, tú eres de Valladolid, ahí las cotas más altas no llegan a 1.000 metros. ¿Cómo te surge esa pasión por la naturaleza y por la montaña? ¿Cómo te llega?
Pues mira, siempre, desde que empecé en fotografía, siempre he hecho fotografía siempre aprovechaba todas las escapadas para hacer fotos. O sea, porque lo que tú dices, aquí en Valladolid no hay grandes paisajes, no hay montaña y no, bueno, pues son todo campos de cultivo y algún pinar sencillito y poco más. Entonces, sí que es verdad que al principio del todo sí que sacaba la cámara y hacía alguna foto en campos de cultivo, en campo de girasol, campo de trigo. Pero luego ya, bueno, me dejaron de gustar un poco, o sea, me dejó de llamar la atención y aprovechaba al 100% cuando hacía un viaje. Cuando hacía un viaje o una escapada, hacía fotos a tope. Y mientras tanto, pues, profesaba o no hacía nada. Pero bueno, más o menos, aquí en Valladolid casi nunca he hecho, o sea, en la provincia casi nunca he hecho fotos. Hoy en día también lo que hago es, muchas veces hago escapadas. En el mismo día, pues puedo ir, por ejemplo, a Segovia a sacar al Alcázar. Puedo ir a las Hoces del río Duratón, que tú también las tienes cerca,
Sí.
tengo entendido. Puedo ir a Riaño, puedo ir a la montaña Palentina. Bueno, al final puedo ir a Gredos. Al final, sacrificando un poco, o sea, si te metes te metes un poquito, hora y media, 2 horas de viaje de ida y otras 2 de vuelta, pues bueno, tienes acceso a muchas más cosas. Entonces, y además dices, pues, ¿qué es otoño? Venga, pues puedo ir, por ejemplo, a Argovejo, que lo tengo a hora y media larga y voy en el momento que me cuadre y que es oportuno. O que ha nevado en, no sé, en Riaño, venga, pues voy a acercarme a Riaño. Entonces, más o menos de esa manera como lo hago. Valladolid, no, bueno, algún día con niebla, he salido a hacer fotos, a alpinar, tal. Bueno, sí, algo haces, pero no, por lo general lo hago de esa manera. Concentro las fotos en viajes o escapadas, ahí disparo todo lo que puedo y luego ya tranquilamente voy editando. No hago demasiadas salidas, yo puedo hacer una salida al mes, 2 salidas al mes como mucho, no hago demasiadas. Pero sí que es verdad que en un viaje disparo todo lo que puedo y traigo material para mucho tiempo.
Hay que aprovechar, ¿no?, esas salidas.
Exactamente, exactamente, hay que aprovechar todo lo que puedas.
¿Y cómo pasaste de ahí a la fotografía nocturna? ¿Cómo y cuándo diste ese paso?
Vale, a mí la fotografía nocturna siempre me gustó. Además, bueno, recuerdo al principio ir con mi mujer a hacer fotos nocturnas y sin saber nada, no había fotopills, no había, sin saber... Sin saber nada, me acuerdo, yo participé en unos foros que se llamaban, que se llaman Ojo Digital, y allí sí. Martín Salva hacía unas nocturnas brutales de la época, sacaba la Vía Láctea, o sea, eran unas fotos tremendas. Entonces yo las vi y decía, joder, digo, no hacer esas fotos porque no van a salir, pero necesito hacer algo. Y bueno, sí, íbamos para allá, sí, salían las estrellas. A veces se veía un poquito la Vía Láctea. Claro, cuando apareció Photopills y todo eso, pues fue ya todo un descubrimiento. Entonces, ahí nos empezamos a enganchar un poco. Y siempre que había, sobre todo a lo mejor en el verano, que eran condiciones más fáciles, pues bueno, ya estabas mirando cuando no había luna para ir a hacer fotos y tal. Y bueno, la fotografía nocturna es una fotografía muy, muy agradecida, o sea, sale una foto muy bonita, aunque no utilices tracker ni nada, en sí la foto es muy, muy vistosa. Entonces, eso fue lo que me enganchó a la fotografía nocturna. El estar solo, por un lado, el estar solo en naturaleza es un plus, es un hándicap, y luego, pues la Vía Láctea es una foto muy chula. Yo igual tenía el problema que, claro, al final la fotografía nocturna son sitios que tienes que estudiártelos bien durante el día, ver bien las composiciones para que luego durante la noche pues ir un poco ya a tiro fijo. Yo al principio a lo mejor llegabas de noche directamente, entonces se te complica todo bastante. Entonces, cuando ya empecé a ver mejores resultados es cuando más me ha enganchado. Sí, siempre me ha gustado, pero luego cuando vas viendo que te salen cosas, las cosas que tú quieres y cómo quieres, pues ya es cuando me ha enganchado, porque bueno, creo que eso es una disciplina muy buena. A lo mejor un atardecer, si la luz no es muy buena, no te sale muy allá o necesitas que sea un gran paisaje, pero la fotografía nocturna, aunque no sea un paisaje espectacular, siempre queda una foto bonita. Aunque cojas un árbol con la Vía Láctea, siempre te queda una foto muy chula. No hace falta algo muy espectacular.
Eso es, sí, el cielo le da un plus y si encima aportas iluminación puedes hacer también que sea pues más acorde a lo que tú quieres y no quedarte con la luz que te da el sol, que bueno, pues depende de ese día, viene de una manera o viene de otra. Tú has fotografiado, has hecho circumpolares, has hecho Vía Láctea, has fotografiado también auroras. ¿Hay alguna que te guste mucho más o no te decantas por ninguna?
Hombre, las auroras son siempre mágicas. Al final verla simplemente por ver la aurora ya es una pedazo de experiencia brutal. Entonces, sí, si fuera mi preferida, la aurora boreal, sin lugar a dudas. Igual es también la más exigente o la más difícil, porque si la aurora se mueve rápido, la cámara tiene que soportar, o sea, tienes que utilizar un ISO muy elevado para hacer una toma de poquitos segundos. Quieres ver la aurora, quieres fotografiarla a la vez, que eso también supone un problemilla, no puedes planificar, porque claro, tú la Vía Láctea dices, va a salir por aquí, pero la aurora boreal, sí, bueno, sale por el norte, pero bueno, más o menos puede salir por otro lado, o sea, por un lado o por otro. Entonces, bueno, desde luego que para mí las auroras boreales son mágicas.
Iba a decir que lo comentaba el otro día también en el episodio con Dan Zafra, hablando de auroras, que como tú dices, ¿no?, la fotografía nocturna, si no iluminas, tiene una parte de, pues, que es bastante tranquila, reposadas, posiciones largas, de observación del cielo, disfrutar. Pero es verdad, yo no he hecho nunca auroras, pero por lo que os veo, lo que comentaba el otro día también Dan en el episodio, te obligan a estar pendiente de parámetros de la cámara porque pueda cambiar la luminosidad, de composición porque la propia aurora se mueva. O sea, no es tan tranquila quizás como la fotografía nocturna, pues a la que estamos acostumbrados, lo que decías tú antes, ¿no? De Vía Láctea, que sabes por dónde va a salir. Los parámetros suelen ser los de siempre y es mucho más tranquila que esa otra que te exige estar, pues eso, mucho más pendiente de cómo evoluciona la noche.
Sí, completamente de acuerdo. Tienes que estar muy pendiente de, sí, de cómo va ajustando parámetros. Claro, si la aurora va lenta, pues poner hasta 20 segundos o 30, o sea, si está completamente estática, pero si no, no, tienes que andar con 2 segundos y queda mal. Venga, haces una foto, queda bien, pero bueno, se puede mejorar. Vas evolucionando todo el rato, vas actualizándote y sí, es más estresante. Eso sí, si no hace frío y se te quedan las manos frías o hace viento y no sé qué y estás ahí, porque bueno, Islandia a veces se pone chunga. Yo recuerdo en 2015, que fue el primer viaje donde vimos auroras, digamos, estaba yo con mi mujer estuvimos haciendo auroras en Islandia, en Stocknes, y nos fuimos a otra localización que teníamos, la cosa se calmó un poquito, nos fuimos a otra localización que teníamos pensada, y joder, estamos en el coche, y se puso el cielo, pero a tope. Me dijo Elena, para. Que el cielo estaba brutal, o sea, que no llegamos al otro sitio y paramos en medio de la nada. El paisaje era muy, muy sencillo, pero el espectáculo fue absolutamente brutal. Y no he vuelto a ver nada, nada así desde entonces. Teníamos una tormenta solar, creo que era KP6. O sea, hubo KP6 durante unos pocos momentos y fue absolutamente tremendo, tremendo. Todas las auroras son una chulada. Bueno, sí que para lo mejor sí. Si es una aurora muy tenue, muy tenue, muy tenue, que no se mueve y tal, pues igual la gente puede llevarse en plan, bueno, pues no es para tanto, me lo esperaba mejor, pero claro, es que has visto una aurora muy, muy sencillita. Pero cuando
Claro.
se mueve, cuando son un poquito, vamos, cuando son un poquito marchosas, es todo un espectáculo.
Qué bueno. Y mira, justo hablabas ahora de que habéis parado en un sitio que había un cielo espectacular con la aurora, pero que no había nada tampoco a lo que fotografiar en la parte inferior, en la parte del suelo. ¿Qué buscas tú a la hora de buscar una localización en fotografía nocturna? ¿Un hito en la parte del fondo? Un primer plano potente. ¿Hay algo que digas, jo, es que sí, el hito del fondo está perfecto, pero yo en el primer plano no tengo nada, no me gusta esta composición? ¿Hay algo que prime frente al resto?
Sí, el primer plano siempre lo voy a intentar buscar. Todo el tiempo que tenga libre voy a buscarlo o voy a hacer pruebas ta, 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 hasta que consiga uno. O bien también con el móvil voy haciendo pruebas con el móvil a ver por si es una panorámica que no te haces a la idea, pues voy a ir haciendo panorámica con el móvil hasta que diga, vale, este es el que me gusta. Entonces, sí, ese, el primer plano lo voy a buscar siempre. Y luego el fondo también. Se supone que he ido a un sitio bonito, por lo cual el fondo ya lo tengo. Con lo cual voy a invertir todo el tiempo en buscar el primer plano. Las veces que he ido a la montaña tampoco son demasiadas, no, no tal, pero bueno, las veces que he ido siempre es eso. Montas la tienda, te estableces y dices, venga, voy a buscar, 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 buscar. Buscar un sitio para luego de cara a ya tenerlo hecho cuando hagas la foto nocturna, o sea, ya tenerlo buscado. Que digas, me pongo aquí y hago la foto. Que luego siempre vas cambiando y a lo mejor lo sacas y dices, está bien, pero lo voy a variar un poquito. Pero bueno, cuanto más trabajo adelante es mejor. Entonces, sí, yo me gusta un fondo y un primer plano bonito. Hombre, sí. Si a lo mejor dices, bueno, pues voy a hacer Vía Láctea en un árbol o tal, pues bueno. Siempre con los elementos que tengas, pero siempre que se pueda, claro, sacar una foto con unas montañas bonitas, a sacar una foto con unas montañas bonitas y luego de primer plano unas flores o una cascada o cualquier cosilla, pues va a mejorar bastante.
Qué guapo. Y claro, encontrar todo esto es muy complicado. Me imagino que planificarlo en casa es muy difícil, ¿no? Ese trabajo de, quizás la parte del hito del fondo sí que lo puedes llevar más o menos trabajado, pero obviamente el primer plano, encontrar una foto de alguien que haya estado por allí, buscando además un componente estético, ¿no? No simplemente más documental, será complicado y esa parte sí que la tienes que improvisar, ¿no? En la localización.
Sí, exactamente. Sí que es verdad. Hombre, a ver, siempre hay sitios que están machacados donde más o menos ya sabes lo que te vas a encontrar y vas a hacer una foto similar a las otras. No sé, por ejemplo, si vas a los Offeys del Río Duratón a hacer la nocturna, a la típica off, pues bueno.
Lo estaba pensando justo, sí.
Vale. Simplemente ahí vas a decir, bueno, me pongo un poquito más para acá, un poquito más para allá, desde donde me gusta más la panorámica, tal. Sí, para mí es complicado, porque al final es la parte más difícil donde tienes que explorar, explorar, explorar hasta que encuentras algo. Y siempre encuentras cosas, pero hasta que encuentras algo perfecto, no siempre encuentras algo perfecto. Si encuentras algo perfecto, vale, genial. Pero no, otras veces no. Entonces tienes que elegir en plan, joder, no sé si hacer esto o lo otro. Yo a veces me voy marcando sitios. Venga, pues voy a hacer una foto aquí y luego otra un poquito más allá para tenerlo más o menos. Me lo marco en el móvil en plan, pues esta posición y esa otra posición para luego por la noche no perderme.
Y en nocturnas, en una noche, ¿cuántos encuadres diferentes sueles llevarte?
Pues yo cuando hago nocturnas tiro bastante de. Utilizo. O sea, tiro fotos en hora azul. Aprovecho bastante la hora azul. Y luego durante la noche utilizo más. O sea, me centro más en el cielo con el tracker. O al menos ese es el objetivo. Luego, si no puedo llevar el tracker o cambia la cosa, pues bueno, ya iré improvisando. Pero. Pues hombre, por lo menos 4 o 5 opciones me gusta llevar. O sea, durante la hora azul, por lo menos voy mirando esos sitios que decía antes y cuando llega la hora azul, así en las últimas luces de la hora azul, o dicho de otra manera, antes de que se empiece a ver el centro galáctico en verano o antes de que se empiece a ver las estrellas completamente, pues ya voy sacando las fotos. Claro, si las sacas justo, justo al final, pues es bastante de noche. La foto se parece bastante a cómo va a ser nocturna, pero bueno, tienes un pelín más de luz para que la foto tenga un poquito más de calidad. Entonces, 4 o 5 versiones por lo menos me traigo, si no son más. Y luego ya en casa lo monto y decido, pues me gusta más esto, lo otro o lo otro. A veces también saco fotos nocturnas como tal, pero bueno, por el tema de tener una imagen de más calidad, de que tenga menos ruido y que tenga más detalle, que pueda aferrar un poquito el diafragma. Si puedo, realizo disparos en hora azul. Es algo que me gusta bastante. No siempre es perfecto, porque igual puedes tener reflejos o tienes que nocturnizar la toma y que no se note que es hora azul. Siempre hay alguna luz por ahí que tal, pero bueno, es lo que, a pesar de eso, me gusta.
Y hay algo que a lo mejor creías que te ibas a librar, pero estando tú aquí iba a ser complicado, y es hablar de tus cuevas. Algo muy característico en tus fotografías.
Sí, no, no, pensaba que me iba a librar, sí, como soy de
Pues,
fotografía nocturna, pues no.
antes de pasar a la parte nocturna, cuéntanos porfa cómo consigues sacar esas cuevas donde no las hay, para la gente que no conozca cómo es ese trabajo que haces.
Vale, pues mira, te pongo el ejemplo con la primera cueva que hice. En Menorca están los acantilados de, no sé cómo se pronuncian exactamente, Pont de Gil, donde los típicos acantilados de Photopils. Y fui a hacer esa foto y bueno, pues lo mismo que las nocturnas, vas y exploras a ver qué encuadres tienes, qué opciones tienes y demás, porque es un sitio muy trillado. Entonces, había un saliente de roca, no había ninguna cueva, pero había un saliente de roca bastante pronunciado. Entonces, lo estuve mirando y dije, joder, digo, si hago una panorámica de izquierda a derecha, digo, tengo roca por arriba, tengo roca por abajo. Digo, si hago una panorámica de 180 grados, voy a tener por arriba, por abajo y por los lados, con lo cual voy a tener una cueva. Pensé yo para mí, dije, bueno, digo, pues esto hay que intentarlo, ¿por qué no? Entonces hice una panorámica de izquierda a derecha. El saliente era lo suficientemente grande como para meter la cámara con el trípode y yo detrás. Luego me di cuenta que eso era mucho lujo para otros sitios. O sea, que otros sitios tengo que meter la cámara pegando a la roca sin. Bueno, todo mucho más así, pero bueno, haciendo una panorámica, empezando desde la pared de la izquierda, empezando desde la roca de la izquierda, y habiendo roca arriba y abajo, haciendo la panorámica hasta la derecha, claro, montas la panorámica y tienes una cueva. Sí que es verdad que intento jugar un poco con la luz para que, o sea, que la roca no tenga mucho detalle, para que parezca una cueva de verdad. Claro, cuando saqué esa cueva. Unos me decían que dónde estaba, otros me decían que sí, dónde había metido, que era muy peligroso. Claro, no, no, hasta que no llegas y no lo ves. Luego la siguiente cueva que hice fue en la Virxe do Porto, en Galicia. Esa fue mucho más radical porque tenía pared, ¿sabes? Detrás mío estaba la roca, pero el saliente era muy, muy, muy pequeño. Entonces tuve que hacer una panorámica picando mucho la cámara hacia arriba para que la cámara hacia arriba cogiera ese saliente, ese pequeño saliente. Y luego tuve que hacerla de, yo no recuerdo si fueron dos filas o tres filas.
Jolín.
180 grados izquierda derecha, varias filas para luego montarla y tener la cueva. Entonces, de esa manera es como hago las cuevas. No todos los sitios, claro, a veces no todos los sitios, no lo puedes hacer en todos los sitios, porque en muchos sitios llegas, vale, a lo mejor hay una cueva, pero está apuntando un sitio feo o está apuntando un sitio que no. Por ejemplo, quise hacer una cueva en Duratón. Un día que fui con Iván Ferrero y Adrián Vázquez y José Luis Vadillo, dije, venga, como ya había ido muchas veces a Duratón y ya tenía la foto, como quien dice, venga, voy a buscar una cueva y no voy a parar hasta que no la haga tal. Y sí, encontré varias. Cogí la que yo vi, la que yo pensé que era mejor, pero no tenía una vista bonita. Lo que se veía de Duratón no quedaba bonito. Y eso que era la mejor. Entonces, claro, no siempre la cueva, o sea, esas condiciones que tienes, tiene que estar orientado hacia el sitio donde tú vas a disparar, hacia el
Claro.
sitio bonito que hablábamos antes, hacia las montañas bonitas. Si no hay nada, pues sí, vale, tienes una cueva, pero se trata de tener una cueva y un paisaje bonito al fondo. El primer plano lo podemos sacrificar un poco, porque ya solo faltaba que tuvieras la cueva, unas flores perfectas y un fondo, pero claro, que al menos el fondo sea bonito. Entonces, de esa manera hago las cuevas. Todavía no he hecho ninguna cueva, no, bueno, sí, la de la Aurora Boreal. Tengo pendiente hacer una con Vía Láctea. De hecho, hice una en verano. Y fue en verano y todavía no la he procesado. Tengo pendiente, bueno, tengo que verla a ver si quedó bien, a ver si está bien, pero sí que hice una con Vía Láctea, con el arco de la Vía Láctea. Tengo pendiente hacerla. Mira, ya se me había olvidado. Si no sacas el tema, no.
Justo se te iba a preguntar si habías hecho esta técnica en nocturnas, pero ya va, ya veo que sí.
Sí, lo he hecho por primera vez, sí, este verano. Lo he hecho de la manera que te he dicho. He hecho la foto en hora azul de la cueva. Y luego con el tracker saliéndome de la roca, o sea, dando unos pasos hacia adelante, he hecho la Vía Láctea. Obviamente la Vía Láctea cuadraba perfectamente con la cueva.
Si dices que estás siempre pegado con la cámara y el trípode a la pared de la montaña, de la roca, no me imagino tener también que meter ahí el tracker,
Claro.
calibrarlo para que esté bien orientado y empezar a mover la cámara. Así que tiene que ser una tortura.
Claro, es que entonces ya la cosa se complica muchísimo. Pues a lo mejor tienes la cámara pegada, no, no, no,
Claro.
no. Y a lo mejor es que pones el tracker y ya no. El tracker hace que la cámara se te despegue. Bueno, ojo, que Dan Fafra, vamos, hablasteis con él otro día,
Sí.
tiene fotos de Vía Láctea dentro de web, vamos, con tracker. O sea que él ha conseguido alinear el tracker a la polar dentro de una cueva. Vamos, que poderse se puede, pero si sí, al final ya son muchos. Siempre que se pueda, pues bueno, cuanto más fácil, mejor. Siempre que se
Claro.
mueva, hay que partir de lo más fácil cuando se pueda y luego ya ir complicando poco a poco. Pero si en vez de hacer la foto del cielo de agachado, frente a la tata, si lo puedes hacer más cómodo, pues mejor. Más posibilidades de éxito.
Eso es. Y lo comentabas tú antes un poquito ya, al final, una de las dificultades que tenemos en la fotografía nocturna de paisaje es el ruido. ¿Tú eres de los que les gustan las imágenes completamente limpias de ruido o aceptas que sí que tengan un poquito y no te importa?
Pues yo soy de los que me gustan las imágenes, cuanto más limpia, mejor. Sí que es cierto que, vale, tú puedes sacar una imagen a ISO 6400 y en Instagram o en redes sociales, siendo tan pequeñita, el ruido apenas se nota. Cuando tú reduces la imagen, el ruido también se reduce. Tú tienes una imagen de 10.000 píxeles, la pones al 100% y ves ruido. Pero esa imagen la reduces a 5.000 píxeles, la pones al 100% y tienes menos ruido. Y por tanto, para redes sociales, pues mucho menos. Pero claro, yo al final quiero tener una imagen bonita. A ver, no me voy a emparanoiar. Si no tengo más remedio que hacer la foto a ISO alto, pues bueno, la iré a ISO alto. Además, hoy en día cada vez hay mejores herramientas de antirruido. El Topaz de Noise está muy bien y esta otra herramienta que se ha puesto de moda hace poco, el
Sí, el de quiso
ese.
porro, ¿no?
Ese sí, ese lo probé el otro día y bueno, creo que fue un trabajo increíble. Entonces, y se saca bastante detalle, unido a que las cámaras cada vez van, van haciéndolo mejor, pues igual sí que con esas herramientas sí que voy a, sí que, igual sí que me voy a meter cada vez más en fotos con más ruido, porque luego, bueno, lo voy a recuperar mejor, pero yo para mí, si puedo hacer que la foto no tenga ruido, siempre lo voy a intentar, ya sea con apilando, o sea, sacando una exposición muy larga de la tierra, apilándola, sacando la toma en hora azul. Claro, en cada sitio pues valoraré las opciones, valoraré qué opciones tengo para hacerlo, pero sí, igual es un poco manía, ¿no? Que yo reconozco que tampoco hace falta que la foto sea súper limpia, y si la foto tiene un poquito de ruido, si tú tienes una foto con ruido y la imprimes en grande y se ve el ruido, pues bueno, tampoco molesta demasiado. Pero bueno, no sé, siempre me ha gustado tener la foto, pues que la veas en grande y no llame la atención el ruido. Siempre soy de esas personas. Pero bueno, que si tiene que tener ruido, se tiene. A ver, si tienes una foto brutal, pues desde luego que no voy a guardarla en un cajón por el ruido. O sea, creo que hay veces que no, que el ruido es secundario, o sea, no es el factor principal.
Y te iba a preguntar antes también por técnicas que utilizas para reducir el ruido, pero vamos, ya has adelantado. Primero, foto en hora azul para parte del suelo, y luego también la del apilado, ¿no? Utilizas las dos.
Exactamente, siempre que puedo, foto en hora azul para la tierra. Si no, pues hacer una toma de 4 o 5 minutos con un ISO un poquito más bajo. Igual para la tierra utilizo más esa técnica, porque igual el apilado se me hace un poquito pesado. Luego, bueno, pero bueno, también se podría hacer. Y para el cielo, sobre todo si estoy con tracker, claro, el apilado es muy sencillito porque tienes todas las imágenes alineadas y puedes quitar el ruido muy fácilmente. Si no estás con tracker, bueno, cuando he intentado quitar el ruido con apilado, se me complica. A veces se complica porque, claro, intentas alinear las imágenes, como no se alinean del todo y el programa no lo genera bien. Entonces, para el cielo, pues quitar el ruido, intento utilizar el tracker y así puedo hacer una toma con mayor tiempo y un ISO menor. Y para la tierra, sí, lo que hemos comentado antes. Sobre todo, eso es lo que te he dicho, en hora azul y si no es posible, pues una toma más larga.
Y para la foto en la hora azul, decías antes que utilizas varios encuadres. ¿Solamente puedes hacer esta técnica con la primera foto que vayas a hacer nocturna? Es decir, haces esa última hora de ese crepúsculo, la foto de la hora azul para el suelo, y cuando ya es el anochecer astronómico, hacerla al cielo. ¿O también te permite para los siguientes encuadres, no sé si tienes alguna posición del trípode ya marcada, o cómo haces eso?
Bueno, al final, el final de la hora azul sí que tienes un rato. Parece que no, pero sí que tienes un rato para hacer varios encuadres. Entonces, durante las zonas que he ido explorando cuando tenía más luz, bien me las apunto o bien me las apunto en el móvil, en el Google Maps, a lo mejor me pongo algún pin, pues en plan aquí, aquí y aquí. Y entonces ese momento de hora azul ya lo aprovecho únicamente para eso. Hago la foto en esa posición, me muevo a la otra posición y hago la foto o la panorámica y lo hago de esa manera.
Vamos ya con un poquito de cacharreo. Comentabas lo del tracker. Utilizas tracker, ¿verdad?
Sí, utilizo tracker. Tengo un Skywatcher, perdón por mi inglés, Adventurer Mini. Para mí ese modelo está bien porque no pesa demasiado, no es excesivamente grande y luego para tener una calidad más que suficiente para la Vía Láctea, vamos, para fotografías de Vía Láctea hombre, si quieres sacar detalle de una constelación o tal, no. Claro. Pero para lo que yo hago, que es cielo amplio y tal, pues no. Para mí está muy bien. El tracker no está mal. Pasa que, por ejemplo, una cosa que no me gusta es que lo tienes que activar con el móvil. No tiene un botón para activarlo. Yeah. Que es una chorrada. Pero bueno, ya te obliga a que tengas móvil con batería. Sí. A que igual no te coge la wifi o etcétera.
¿Y elegiste ese frente al MSM? Que al final pierdes un poquito de precisión quizás, pero sí que te aporta más portabilidad.
Pues mira, tengo el MSM también, El otro día que fui a la montaña, como la mochila era muy pesada y demás, me dio bastante el peso y calculé el MSM con. Porque claro, una cosa es, tú necesitas, si utilizas el MSM, necesitas dos rótulas, ¿vale? Una para montar el MSM encima y otra. Entonces, suponiendo, o sea, montando el MSM con con la placa en V esta de MSM, que es lo más ligero que hay, y el láser y todos los accesorios, ahorraba 500 gramos frente a mi tracker. O sea, cogiendo todo lo que necesitas, porque lo que es el tracker, sí, el MSM es más ligero, pero cogiendo todas las cosas que necesitas, luego ya aparte la cámara, la rótula, etcétera, pero todo lo que tiene montado, lo pesé con una báscula de precisión y el MSM me ganaba 500 gramos. Bueno, sí que te ahorras peso, pero no demasiado. Entonces, hasta ahora siempre que puedo me llevo el Skate Watcher que me da me da más confianza. Creo que puedes sacar un mejor resultado. Da mayor garantía que tu cámara está estable, que no se va a caer al suelo, porque sí que ha habido gente que ha tenido problemas, más de una persona ha tenido problemas con el MSM, que la cámara se le ha caído,
A Iván Ferrero
ni.
le pasó algo parecido también, ¿verdad?
Exactamente, Iván Ferrero le pasó, sí, no se le cayó porque la cogió al vuelo, pero sí, y a más gente le ha pasado. Entonces, tengo que pulir el tema del MSM para ver cómo se puede hacer. Puerto Torros comentó un día que pues, poniendo pegamento fijador en el tornillo donde va, se solucionaba el problema. Entonces, bueno, lo tengo que estudiar bien. Pero, y bueno, a ver, el MSM tiene la ventaja de que es un poquito más ligero y ocupa menos, sobre todo. Por lo mejor, el MSM me lo compré de cara a, igual vas a hacer un viaje donde no es la prioridad el cielo nocturno, y dices, bueno, venga, pues me llevo el MSM que no ocupa demasiado. Y ya está. Y así la maleta no me ocupa un montón. Pero bueno, si voy a sitios, yo qué sé, si voy a Namibia, Estados Unidos o un sitio donde el cielo es prioridad, me voy a llevar mi tracker. Entonces, bueno, siempre que puedo, prefiero el Skate Watcher, que me da más fiabilidad en todos los aspectos. O sea, que ya te digo, no es el tracker perfecto para mí, pero bueno, el MSM todavía no le tengo pillado el punto. No. Además, la alineación del MSM es un poquito más chapucera, ¿no? Al final coges el láser, lo alineas con la polar, pero no es exacto. Yo creo que yo con el Skate Watcher sí que he sacado tomas de 5 minutos sin ningún
Jolín.
tipo de problema. Vamos, a ver, ya me entiendes, tomas a 20 milímetros, que es
Sí, pero bueno, está bien.
relativamente fácil. Para alguien que haga así lo profundo, tal, va a decir, bueno, eso es una tontería como un piano. Pero bueno, con el Skate Watcher yo creo que hacer una foto de 5 minutos ya se complica más. Y además tú con el, no sé, a mí el láser como que no me da, pones el, vale, colocas el láser y dices, bueno, venga, voy a hacer la foto a ver si está bien. Pero tú con el otro tracker, si has alineado a la polar, dices, vale, está bien seguro. O sea, casi seguro que puedo hacer una foto de 5 minutos y va a quedar bien. Entonces prefiero ese otro modelo, al menos hoy en día. No sé, a lo mejor en el futuro si evoluciona hacia otras marcas, otras cosas, pero bueno, hoy en día lo veo de esa manera.
Genial. Y cuando vas a hacer nocturnas a la montaña, y sobre todo si vas a dormir allí en la localización que tienes que acabar llevando más equipo extra, imagino que querrás ir lo más ligero posible, pero si hay algo que nos cuesta mucho a los fotógrafos, es dejar en casa los por si acasos. ¿Qué equipo fotográfico llevas en la mochila cuando vas a hacer fotografía nocturna en la montaña y vas a dormir en la localización, que es cuando vas quizá más apurado de peso? ¿Qué es eso que tienes que
Sí.
llevar siempre en tu equipo fotográfico?
Pues la verdad que yo me lío un montón, porque lo que tú dices,
Sí.
el por si acaso, es un terror. Me llevo la cámara, una Sony A7R3. Me llevo un 12 milímetros para sacar la toma en hora azul y para sacar el amanecer o atardecer. Luego me llevo, para fotografía nocturna, estoy utilizando desde hace menos de un año. El Sony 20 milímetros f1.8. Está bastante bien porque es ligero, 300 gramos o 300 y poco, da una buena calidad, abre desde f1.8, con lo cual si cierras a f2.8, f3.2 ya tienes un buen detalle. No es demasiado caro, para ser un objetivo si Sony y tal no es demasiado caro. Y luego 20 milímetros es ideal porque igual. Si tú disparas la Vía Láctea en 12, 14, 16, tienes menos detalle en el centro galáctico, Pero bueno, ya con 20 tienes un poquito más de detalle en el centro galáctico. Que bueno, si te quieres liar más, pues igual puedes subir a 35 o a 50. Pero bueno, yo para mí 20 es un término medio que está bien. Luego me llevo el trípode con la rótula, ¿vale? Un trípode ligero y una rótula ligera. Me llevo una. La rótula es la Leofoto LH30, que para mí va muy bien porque no pesa nada esa rótula. Y es bastante estable. Cuando utilizo el tracker, o sea, cuando hago las tomas de tracker de 5 minutos, lo hago con esa rótula y me funciona bastante bien. Llevo también el tracker, el SkyWatcher Adventure Mini. Y luego también llevo una Sony A7 astromodificada. Yo tenía una Sony A7, que, bueno, una cámara antigua que teníamos, que la usaba de backup en los viajes para, bueno,
Sí.
si me rompía la cámara principal, pues tenía esa. Y se me ocurrió astromodificarla. La puedo seguir llevando de backup y luego además la puedo utilizar por la noche. Y bueno, parece que no, pero sí que se nota un poquito. La astromodifiqué en Dinasa hace poco menos de un año. Tuve un problema, la empecé a utilizar, lo que pasa que luego dio un problema, la astromodificación hubo un problema, la tuve que volver a enviar a Dinasa. Tardaron más de la cuenta y apenas hice fotos, quería haber hecho más fotos con ella en verano. Pero no pude porque tardaba más en la cuenta y ahora la estoy volviendo a usar. Y para mí esa cámara también está genial porque pesa muy poquito, pesa 400 y pico gramos. Vale, que no es una Sony A7 III, que no, o sea, es una cámara un poquito más antigua, es para el que no conozca a Sony, pues es la gama básica de full frame de Sony, el modelo más antiguo. Pero bueno, para sacar una foto de 3 minutos a ISO 800, ISO 1000, yo creo que da buena calidad, ¿no? No tengo problema, a lo mejor. Si el día de mañana igual astromodifico otra, una Sony A7 III, pues puede ser. Pero bueno, a día de hoy con esa voy bastante bien. Y luego también llevo un mini trípode. Muchas veces dejo una cámara sacando Vía Láctea y con otra hago una circumpolar. O
Ajá,
sea,
qué bueno.
cojo la cámara astromodificada. O sea, cuando empiezo a sacar Vía Láctea, lo hago con la cámara astromodificada y el Sony 20 milímetros. Y la cámara normal la dejo con el mini trípode haciendo una circumpolar. Llevo un mini trípode enano que no pesa nada, pesa 700 gramos, mini trípode rótula, y con eso hago la circumpolar. Entonces, joder, pues en un solo día te sacas un montón de cosas, la circumpolar,
Claro.
la Vía Láctea, etcétera. Igual no saco una circumpolar porque igual la orientación que quiero no sale de estrella polar, pero bueno, hago un Star Trek, ya me entiendes.
Y decían que la 7.1, yo no la tengo así que no lo he podido comprobar, decían que tenía el problema este de que se comía las estrellas, ¿no? Cuando tenías una exposición más larga
Sí.
de, creo recordar, 30 segundos.
Sí, que se comían las estrellas. Yo para mí no he notado, no sé, igual haciendo fotos de filo profundo o tal, igual ese problema sí que se nota, pero yo no he tenido mucho problema. Pero si es que encima hoy en día mucha gente utiliza la técnica de quitar estrellas, o sea que quitas estrellas del
Sí.
cielo para dar más visibilidad a las tiendas. Pues mira, si me quita más estrellas, pues ya ese paso que me ahorro, pero no me las quita, o sea. Igual quita algo, pero para mí es inapreciable. No tengo ese problema. Ya te digo que igual imagino que esté orientado más cuando te haces fotos de espacio profundo con cosas más específicas, más nocturnas.
Creo que fue este verano que estuviste por los Pirineos franceses, sitio al que acabas de volver también hace unos días, si no me equivoco. ¿Qué tal esa zona para la fotografía nocturna?
Joder, pues una maravilla.
Sí.
Estuve en los Pirineos franceses, en la montaña, en el pico Vignemale. Iba a ir con mi amigo Felipe Souto, lo que pasa es que luego no pude ir por diversos motivos y bueno, tenía tantas ganas de ir que al final fui solo. Y allí me encontré con Fina León
Sí.
Quesada y con Oscar y con la pareja de Fina y la pareja de Oscar y bueno, me quedé con ellos y el sitio me parecía espectacular. Un cielo brutal encima en julio en ese momento el centro galáctico se alineaba perfectamente con los picos, con el pico famoso, o sea, vamos, por eso planifiqué esa época, creo que fue a mediados de julio más o menos, y me pareció genial. Además, no era una ruta muy exigente, porque es una ruta, tenía un desnivel de 600 y pico metros, y tenía no recuerdo exactamente, pero como 7 kilómetros de ida, 7 kilómetros de vuelta. Pero puedes coger un telesillas que te libra. No la mitad, pero casi casi, igual te libra un 40% de altura y luego también te quita unos cuantos kilómetros. Entonces es una maravilla. Yo la ida, bueno, como iba con tiempo y tal, pues no lo cogí por aprovechar más el día, pues bueno, para hacer un poquito más de senderismo y tal, pero a la vuelta sí, venía cansado y me venía molestando la rodilla del peso y demás, y sí que cogí el tres sillas. Ahora cuando hemos ido en invierno, es una gozada, porque claro, ahora Orión más o menos queda alineado con esos picos. Lo que pasa es que bueno, ahora con la nieve es un poquito más complicado. La nieve te dificulta, te hace que el tres sillas no funciona. Y bueno, pues eso, la nieve es que si vas con las raquetas, que si llevas los crampones, que si tal. Y yo de montaña tampoco entiendo demasiado. La verdad que fui con Adrián Vázquez, que él entiende bastante y genial, digamos. Yo ahora en invierno no hubiera ido solo, igual que en verano sí, porque no, en verano es un sitio extremadamente fácil y una ruta muy popular, en invierno no. Pero bueno, Adrián sí que entiende mucho más que yo de montaña, entonces la verdad que fue una aventura bastante chula. Hizo bastante frío, pero bueno, íbamos equipados y había un montón de nieve. Entonces ver todo eso completamente nevado fue brutal.
Cambiará, no imagino, el paisaje respecto a verano.
Claro, es que cambia bastante. El refugio está ahí medio enterrado en la nieve. En verano, cuando llegas a la zona del refugio, donde ves, o sea, cuando llegas al final de la ruta, viene un montón de agua que ahora en invierno, pues apenas había un riachuelo muy pequeñito, o sea, con tanta nieve todavía no empieza a caer agua hasta que no empieza el deshielo, entonces el riachuelo que viene es pequeñito y que incluso solo se veía en unas partes, luego estaba tapado por la nieve. Y sí, no, y todo blanco, sí, no, la verdad que cambia bastante de verano a invierno. Pero bueno, la verdad que las dos veces es bastante chulo, vamos, tanto una como otra en primavera. Primavera-verano, pues bueno, tienes todo un poquito más verde, tienes alguna florecilla, tienes alguna cosilla así, y ahora pues tienes toda la nieve.
Qué guapo. Y tú has viajado al final a muchísimos sitios con tu cámara. ¿Cuál ha sido de todos ellos donde más has disfrutado la fotografía nocturna?
Buena
Porque has
pregunta.
estado, si no me equivoco, en Indonesia, Islandia, que ya nos has contado. O sea, sitios que son bastante
Sí.
espectaculares.
En Indonesia, joder, tuvimos mala suerte y apenas los días que estábamos en sitios con poca contaminación lumínica, no teníamos cielos despejados. No iba yo con yo nunca he fotografiado el hemisferio sur. Indonesia es hemisferio sur, hombre, no es tan hemisferio sur como Namibia o tal, no tienes el centro galáctico tan elevado, pero bueno, lo tienes más elevado que aquí y más elevado que las Islas Canarias. Pero joder, no pudimos, mira que quise tal y todos los días cubiertos, había muchísimas nubes y no pude fotografiarlo. Me gustó bastante, a ver, claro, Islandia me gustó bastante por las auroras boreales. Canadá también estuvo muy bien porque pensaba que no íbamos a ver auroras y finalmente las pudimos ver. O sea, estamos en una latitud no tan alta como Islandia y en esa latitud tiene que haber mucha actividad solar para ver las auroras boreales. Estaba todo el día mirando la aplicación a ver si había actividad o no. Y había un día que se daban todas las circunstancias, había mucha actividad, el cielo estaba despejado, digo, hoy es el día, sí o sí. Me acuerdo que estábamos en el hotel, nos estaban explicándolo cómo estaba el hotel y yo decía, vamos, cállate, que
Que
quiero
me
salir de
quiero ir
aquí
ya.
cuanto antes. Y efectivamente vimos auroras muy buenas. En Estados Unidos hemos disfrutado muchísimo del cielo nocturno porque los típicos desiertos como Death Valley o el Monument Valley o el Gran Cañón es alucinante, o sea, alucinante. Me acuerdo un día en Bryce Canyon que vimos un cielo como nunca, o sea, era típico día que, aunque era verano, ahí estás un poco en montaña, un poco en altura, entonces hacía frío, con lo cual no había nada de calima, el cielo se veía muy bien y es uno de los mejores cielos que he visto también. Por aquella época no usaba tracker ni nada. Sí que hicimos fotos con él, teníamos un 35 milímetros F1.4, hicimos fotos con él de la Vía Láctea y salía pero brutal. Y luego también he disfrutado mucho en Marruecos, en el desierto de Erchebi. En el desierto de Erchebi también es una maravilla porque tienes poquísima contaminación lumínica. Los pueblos, sí que hay pueblos por esa zona, pero bueno, tienen muy poquita luz. Y también hay algún campamento en las dunas. Pero bueno, no emiten demasiada luz, pero cuando tú miras hacia arriba, el cielo es brutal. O sea, de esas veces, yo para mí cuando veo cielos así es como si lo ves en 3D, como que ves un cielo más contrastado, lo ves muy, muy fuerte. Entonces, no sabría decirte un solo sitio. Me
Complicado
quedo con
elegir,
todos
¿no?
los. Sí, me quedo con todos los que te he dicho.
¿Y hay alguno que tengas un especial interés en visitar? Para fotografía nocturna, me refiero.
Sí que me gustaría visitar Namibia. Es un viaje que tenemos pendiente desde hace mucho tiempo. Es un viaje que queríamos haber hecho cuando el COVID, y obviamente no lo hicimos. Por suerte no teníamos reservado nada.
Menos
No,
mal.
menos mal, sí. Entonces, ese es un sitio pendiente. Igual para este año no, pero más adelante sí que cuando esté todo realmente calmado, queremos ir. Queremos volver a la costa oeste de Estados Unidos, aunque ya hemos estado 2 veces, pero bueno, ir a más sitios que nos quedan por ver y planificándolo todo bien, y llevar el tracker. En algún momento también tenemos que ir a La Palma. Estuvimos en La Palma, pero no haciendo fotografía nocturna, fuimos cuando el volcán. Sí, casi la parte final de. No la, no, la parte final final, pero casi la parte final del volcán. Sí, en principio eso. Sobre todo la prioridad sería el hemisferio sur, Namibia. Nueva Zelanda también es un sitio que está ahí, pero bueno, igual un poquito para más adelante. Pero Namibia sí que tenemos bastante, bastante interés. El hemisferio sur tiene que ser brutal. Ver el centro galáctico arriba del todo tiene que ser tremendo.
Ahora, compositivamente también es que tienes que cambiar el chip porque estás acostumbrado a hacer la foto de una manera y si vas a hacer panorámica a lo mejor no te afecta tanto, pero para una fotografía de una sola toma, es que te cambia la forma de pensar en las fotografías.
Sí, eso es un nuevo reto, desde luego. Planificar la toma con el centro galáctico y arriba, sí. Tú vienes con el chip del hemisferio norte
Claro.
y tienes que cambiarlo completamente. Y ya no hablemos del tracker, que alinear el tracker en el hemisferio sur es una completa locura. Cuando fuimos a Indonesia, bueno, yo antes de tener estos trackers que te he comentado antes, he tenido un tracker más sencillito, uno que se llama Mini Track. Es un tracker que tiene un mecanismo como un reloj de cuerda, ¿vale? No lleva pila ni lleva batería, que como que le das cuerda
Sí.
y empieza a funcionar. Entonces, llevamos ese tracker en Indonesia, pero bueno, por lo que te dije, no pudimos usarlo, ni siquiera en bromo, porque en bromo, al atardecer estuvo completamente cubierto y sí que es verdad que al amanecer lo pillé despejado y pude hacer un pequeño star trail, pero no me dio tiempo a hacer Vía Láctea. Aparte que a esa hora ya el centro galáctico, o sea, la Vía Láctea no estaba alineada con el volcán. Entonces, bueno, al final ese tracker no me dio garantía y bueno, no me dio fiabilidad y lo acabé desechando. Pero bueno, esa vez hubiera sido perfecta para fotografiar el hemisferio sur ahí, pero no pudo ser. Así que nada, también es otro sitio que me gustaría volver. El volcán Bromo en la isla de Java, en Indonesia, es un sitio completamente brutal. Y también estás en altura, con lo cual el cielo es brutal. Si no tienes nubes, como yo tenía, pues eso es
Ya,
tremendo.
claro.
Sí.
Muy bien, pues nada, estamos llegando ya al final del episodio, pero para todos aquellos que quieran ver tu trabajo y seguirte en redes sociales, cuéntanos, porfa, ¿tienes página web? ¿Cuál es? ¿En qué redes sociales estás?
Sí, tengo página web, simplemente con poner mi nombre y apellido, Daniel Viñé, Viñé. Simplemente con poner eso en Google ya aparece mi web, es danielvg.es. Tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter y sí, sobre todo igual donde estoy más activo es en Instagram. Y luego en mi web, pues bueno, lo que te comento el. Tengo las fotos con un poquito más de, o sea, con más resolución que en las redes sociales y sin comprimir. Ahí se puede ver el trabajo con la mayor calidad posible. Y si no, pues nada, pues Instagram o Facebook o Twitter.
Genial, muy bien. Pues nada, dejaré de todas formas los enlaces como siempre en las notas del programa para que sea más fácil llegar a ellos. Y nada, Dani, me ha encantado de verdad charlar contigo y muchas gracias de verdad por este ratito que nos has dedicado.
Muchas gracias a ti por darme la oportunidad y a pesar de que estoy un poco nervioso y no sé bien lo que he dicho, a mí también me ha encantado estar aquí.
Genial, muchas gracias Dani, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Javier, un abrazo y un saludo.
Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna de paisaje. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.